WTN, la radio católica mundial.
Oración y vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, con gran alegría, les recibe Jorge Graña en esta nueva edición del programa Oración y Vida. Un viernes más y damos gracias a Dios de poder llegar al fin de semana, y siempre es una gran bendición el poder compartir con todos ustedes a través de estos micrófonos de Radio Católica Mundial desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama. Un tiempo precioso, y desde aquí un abrazo en Cristo y una gran bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Un agradecimiento también por su fiel sintonía y a todos los que hacen posible que esta señal llegue hasta donde ustedes nos escuchan, sea un centro de trabajo, el hogar, el carro. A veces nos escuchan también cuando van manejando, porque hoy tenemos la posibilidad de que a través de la aplicación EWTN la pueden descargar gratuitamente en todos los dispositivos, y puede ser también el teléfono móvil, como muchos de ustedes lo hacen. Pues tienen ahí en esa aplicación la posibilidad de escucharnos y escuchar toda la programación, tanto de radio como de televisión. Así que a todos los que hacen posible que esa señal esté ahí y que ustedes la puedan recibir, gracias, Dios les pague. Y también un saludo, un agradecimiento a estos sacerdotes que colaboran conmigo en cada programa. Y ya saben que la vida de un sacerdote es complicada, es difícil, tienen muchas tareas, y no solamente es la celebración de los sacramentos o de la Santa Eucaristía, sino que también muchos de ellos tienen otras responsabilidades, además de la dirección espiritual, la confesión, etcétera, etcétera. Pues como en el caso del padre Jorge Perales, que hoy me acompaña, él es también un docente, un profesor del seminario menor en Miami, el seminario de San Juan María Vianney. Allí él también imparte clases y se ocupa de la formación en los primeros años de los futuros sacerdotes. Como ven, su agenda casi siempre está bastante llena, bastante ocupada, pero el padre Jorge siempre con gran generosidad dice sí y se hace presente. Ya son muchos, muchos años los que el padre nos acompaña y nos enriquece con su sabiduría, con su experiencia y sus conocimientos acerca de materias que a todos nos ayudan en la formación integral y en el crecimiento de la virtud y de nuestra vocación cristiana, una vocación que es un llamado a la santidad. ¿Y por qué subrayo esto, digo esto? Pongan santidad en mayúscula y subrayenlo, porque hoy vamos a comentar acerca de un tema que hemos venido hablando ya en programas anteriores. Recuerden, los que son fieles seguidores, como todos ustedes, que en programas anteriores hemos hablado de la liturgia y diferentes elementos que forman parte de ella y que nos ayudan. Bueno, pensando y teniendo como telón de fondo el pasado domingo en el cual el Papa León XIV regaló dos nuevos santos a la Iglesia. Recordemos que todos pudimos participar de la canonización de estos dos jóvenes italianos, uno de principios de siglo, otro mucho más cercano a nosotros, pero ambos jóvenes y cada uno con sus características muy propias. Después vamos a escuchar algunas de las frases, de los comentarios que hizo el Papa León XIV en su homilía, pero al punto al que voy es que, teniendo ese telón de fondo de la santidad en estos dos jóvenes, que además son modelo para todos nosotros, y todos los santos lo son, no importa del año o la época en que sean, cada uno es una invitación a todos nosotros a también seguir ese camino de la santidad. Pero teniendo eso, y por otro lado, la liturgia, y ambos jóvenes, estos, el Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, ambos amantes de la liturgia, ambos también fieles a su compromiso cristiano y su vida también comprometida con los demás, con sus hermanos, pero la vivencia de esa fe en comunidad y la participación en la Eucaristía y el alimento en la vida sacramental, pues creo que por eso escogimos, y yo le decía al Padre Jorge, creo que sería muy bueno, y es lo que queremos hacer en el programa del día de hoy, comentar cómo la liturgia como tal es un espacio que nos permite ir creciendo y realizando esa conversión, esa santidad también en la vida. Padre Jorge, bienvenido. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, pues vamos a tratar de presentar hoy esa dimensión trascendente de la liturgia que nos lleva a ese camino de santidad. Habíamos compartido un par de textos y hay uno que se titula así precisamente, Liturgia y Santidad, que es una carta del Cardenal Secretario de Estado que con ocasión de la celebración de la 70 Semana Litúrgica Nacional, fue en el año 2019, en agosto del 2019, hablaba sobre esta relación entre liturgia y santidad. Y precisamente dice él que la liturgia, pues ese hecho que lo hemos dicho aquí muchas veces, de que sea fuente y culmen de la vitalidad de la Iglesia, como lo presenta la Sacrosantum Concilium, pues nos da la posibilidad de que podamos todos ser partícipes de esa invitación y de esa educación en la santidad. Y la carta precisamente comienza aludiendo a ese hecho de que el Papa Francisco dice había querido llamar la atención a los creyentes con el objetivo de hacer también resonar una vez más esa llamada a la santidad, intentando encararla en el contexto, ¿no?, actual, con todos los riesgos, los desafíos y las oportunidades que se presentan. Y justo eso es lo que también vivieron estos jóvenes, ¿no?, que encarnaron esa santidad, tanto Giorgio Frassati como Acutis, desde su realidad. Entonces, hoy vamos a ver esto, Padre, y por eso mi primera pregunta es para usted: ¿cuáles son algunos de esos elementos que usted ve y descubre en la liturgia que son un camino también para todos nosotros a la santidad? ¿Cómo nos podemos beneficiar de la celebración litúrgica para crecer en la santidad?
La celebración litúrgica siempre en la iglesia, desde su comienzo, ha sido el corazón de la iglesia. Uh-huh. Porque es ahí precisamente donde los creyentes se reúnen más frecuentemente, y donde también en mayor volumen. O sea, la mayoría de la gente, su relación con la iglesia es precisamente la celebración litúrgica, muy específicamente la del domingo y en las grandes fiestas. O sea, la liturgia siempre ha sido la actividad, diríamos, por excelencia de la iglesia, porque al mismo tiempo su origen viene de Dios mismo. O sea, es el Señor, por ejemplo, la Eucaristía, la misa, es Cristo el que instituye la Eucaristía en la última cena, y le dice a los apóstoles, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria mía, y así es, ¿no? Uh-huh. También los sacramentos son instituidos por Cristo. Las oraciones, sobre todo la oración litúrgica de la mañana, durante el día, ¿no?, la mañana, la tarde, la noche, durante el día, la media mañana, mediodía, media tarde, en la mañana temprano, las vigilias, etcétera. Todo eso es de origen apostólico, ¿no? Que los apóstoles indudablemente desarrollan basándose en el ciclo de oración que ya estaban acostumbrados en el pueblo de Israel. Y obviamente se va cristianizando, ¿no?, en ese camino. Por lo tanto, es ahí precisamente, no solo a través de los ritos, sino obviamente a través de las oraciones, de las lecturas bíblicas que se hacen, los salmos que se rezan, las oraciones que se dicen y lo que se hace, sobre todo en los sacramentos, ¿no? Todo esto es la comunicación de Dios con su pueblo. O sea, es Dios que viene en medio de nosotros, que obviamente la realidad, uh-huh, es que Dios, en la culminación de los tiempos, según el plan de Dios, es la culminación de la presencia de Dios en medio de su pueblo creyente, y es lo que se llama la encarnación, o sea, que Dios se hace carne, como dice el Evangelio de San Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Claro.
Y obviamente es Jesucristo.
Exacto.
Entonces, por lo tanto, en la liturgia, ese encuentro entre Dios y su pueblo, y por lo tanto nosotros como miembros de ese pueblo de Dios, pues tenemos ese encuentro con el Señor, es vital para,
claro,
la vida de la iglesia. Y pues, y esa vida obviamente nos lleva a la santidad, que la santidad es básicamente lo que el Señor nos dice en el Evangelio. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, la imitación de Dios, vivir lo más fiel posible al Señor, según las enseñanzas de Cristo, los mandamientos, la vida cristiana, la vida de fe, y por lo tanto la participación en la liturgia es íntegra, porque al mismo tiempo que participamos en la liturgia a través de la oración, estar atentos, llevar de la mente al corazón y concentrarnos en el corazón, como cuerpo místico de Cristo, que es lo que San Pablo llama la iglesia. Es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, obviamente, y Cristo la cabeza. Y por lo tanto, en la liturgia, cuando estamos todos juntos celebrando la liturgia, es Cristo la cabeza el que ofrece la alabanza y el culto al Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y entonces en la iglesia, cada uno en su, diríamos, en su lugar en la iglesia, o sea, el sacerdote como sacerdote, los diáconos como diáconos, los otros ministros, o sea, las otras personas que desempeñan los ministerios de lector, de cantores, etcétera, pero todo, y después todos los demás que están ahí, pero todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo y parte de lo que se llama la asamblea litúrgica, o sea, la reunión de los creyentes ante el altar de Dios para celebrar la liturgia del Señor. Y cada uno, o sea, no todo el mundo es cantor, no todo el mundo es lector, no todo el mundo es el usher, no todo el mundo está sentado en los bancos, y no todo el mundo es el sacerdote, y no todo el mundo es el diácono, y no todo el mundo es el obispo, cada uno es lo que es. Pero entonces es como el cuerpo, como San Pablo mismo lo describe, el cuerpo tiene muchos miembros distintos, cada uno tiene una función distinta, pero es necesario que esté todo unido y junto para que el cuerpo pueda vivir y moverse y funcionar. Y pues entonces él dice, porque el ojo no sea el cuerpo, no le va a decir al pie, tú no eres del cuerpo porque no eres ojo, ¿no? Porque si no, ¿con qué se camina y con qué se oye? O ¿con qué se ve? Etcétera, ¿no? Y así es la liturgia. La liturgia es una forma expresiva y visible de lo que es la unidad de la iglesia. Y ahí entonces, uno, al estar en la liturgia y participar en la liturgia, participando sobre todo con la mente y el corazón. O sea, el Concilio Vaticano II menciona lo que obviamente San Benito menciona en su regla escrita en el año 500 y pico, y es la actitud de la iglesia que existía inclusive antes que San Benito escribiera su regla, que la mente tiene que estar en concordancia con la voz. O sea, que lo que se dice externamente, sea la voz o sea cualquier otro gesto o cualquier otro de modo de expresión.
Claro, un canto, una ejaculatoria, exacto.
Oraciones, etcétera, los gestos, la señal de la cruz, ponernos de rodillas, ponernos de pie, inclinarnos, estar sentado para escuchar, al mismo tiempo el escuchar, el ver.
O sea, claro, tiene que haber, padre, una concordancia entre eso que usted, lo que usted está diciendo, ese lenguaje corporal también, pero tiene que estar en conexión con el corazón que se eleva a Dios y la mente en oración, porque si no, estamos haciendo un
vacío.
Exacto, gestos que no tienen ninguna significación ni tienen. Y usted decía dos cosas aquí que son importantes y lo menciona la carta, como dice aquí. Y son dos dimensiones, ¿no?, de esta, liturgia que queremos destacar. Uno es esa trascendencia de la liturgia, pero también esa dimensión que decía usted, que trae la encarnación del Hijo de Dios. Los padres conciliares decían que la liturgia dice, ellos comienzan, ¿no?, insistiendo en el hecho de que la liturgia, en el momento en que se celebra la santidad y santifica a cuantos participan, y de ese modo glorifica el nombre santo e inefable. Es decir, la santidad es acogida y celebrada en la liturgia. Y ahí, pues, de ahí que esa trascendencia de Dios, el tres veces santo, ¿no?, el Altísimo, el Omnipotente, ese al que celebramos citando también, pues, a San Pablo. Ahora bien, usted dijo algo, y esto es muy importante, que como consecuencia de esa encarnación del Hijo de Dios en la liturgia, en continuidad con esa encarnación, la majestad divina se ofrece en la cercanía al hombre. Mire qué interesante esto, ¿no? La liturgia nos permite que esa santidad de Dios, que resulta quizás inalcanzable para nosotros por su trascendencia, por su grandeza, pero se hace una proximidad tangible que podemos tocar en Cristo, y en Él se presenta y se comunica con ese rostro de la misericordia y del amor que se entrega. Y de ese modo entonces se deduce que esta liturgia de la cual estamos hablando y la cual nosotros participamos es un lugar privilegiado donde la santidad de Dios nos atrae hacia sí con su belleza, con su verdad, con su bondad. Qué bonito esto, ¿no? Cuando sucede lo que usted nos decía, si ponemos en sintonía la mente y el corazón y nos concentramos en ese silencio también interior y en ese dejar que el Espíritu Santo suscite en nosotros ese estado de oración, y lo pedimos porque sabemos de nuestras limitaciones y necesitamos esa ayuda de la gracia para realmente vivir ese momento, pues en realidad en la Eucaristía el Espíritu Santo es quien nos hace entrar en ese misterio pascual, haciéndonos pasar con Cristo de la muerte a la vida, y es la que nos ayuda, ¿no?, a hacernos partícipe en esa vida divina que acogida pues transfigura todo nuestro ser mortal, haciéndolo capaz de amar como Él y dando la propia vida en el servicio a los hermanos. Así lo explicaba el Papa Francisco en una de sus catequesis, ¿no? Y por lo tanto, Padre Jorge, es importantísimo también que tengamos una formación litúrgica, porque eso nos ayudaría, ¿no?, muchísimo a entender todos estos gestos, oraciones, aclamaciones que hacemos. Y, por supuesto, en la medida en que conocemos mejor nuestra fe y nuestra liturgia, pues nos haremos más cercanos y mejores partícipes en este camino a la santidad. Y una cosa interesante, esa dimensión eclesial que también usted mencionaba, porque la liturgia no es el lugar donde cada cual hace lo que quiere o lo que le viene en gana, ni siquiera el celebrante, quien preside, sea el papa, sea el obispo, sacerdote, un diácono o cualquiera de nosotros, no estamos allí para hacer lo que nosotros queramos, sino que como cuerpo de Cristo y como asamblea que se reúne, lo celebramos de una manera que la Iglesia nos presenta. Por eso hay que tener mucho cuidado con a veces exageraciones que vemos y desfiguraciones que vemos en algunas celebraciones. Y justo antes de empezar a grabar hablábamos usted y yo lo triste que es ver cómo en ocasiones se se favorece, diríamos, la desacralización de lugares como el altar, como el templo, cuando se prestan estos lugares para ciertos actos culturales, digamos, en los que realmente dista mucho lo que se presenta ahí de la santidad y la reverencia y la sacralidad a la que están llamados. Recordemos que son lugares consagrados para precisamente celebrar la liturgia y adorar a Dios. Y simplemente, Padre Jorge, el traspasar el umbral de la puerta de entrada del templo es como si dejáramos detrás ese mundo en el cual a ver, y quiero expresarme correctamente, no es que nos desentendamos ni no, pero cuando entramos tenemos que ser conscientes que estamos entrando en un espacio sagrado, un espacio que le pertenece al Señor. Por eso también todas esas imágenes, todos esos elementos que se usan en la liturgia, los ornamentos, los vasos sagrados, los libros, etcétera, procuramos que sean lo mejor. Y es lo que le ofrecemos al Señor porque Él lo merece y Él merece todo lo mejor de parte nuestra. Y no tiene que ser una catedral, no tiene que ser, no sé, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, una humilde capilla, si lo que tiene para ofrecer es un pequeño mantel y un pequeño cáliz, pero lo ofrece con dignidad, con amor, con respeto, con ese deseo de realmente adorar a Dios, tiene tanto valor y tanta dignidad como el mejor cáliz del mundo y que se ofrezca en la, no sé, en la iglesia más hermosa que usted quiera pensar. Depende de esa actitud interior del corazón, Padre Jorge. Mire, dígame.
Porque también, o sea, el uso de los sentidos en la liturgia, es, de nuevo, no es ahí que se queda. Ese es el medio para llegar a lo que es en poner a toda nuestra persona, a todo nuestro ser, en unión y comunión con Dios y al servicio de Dios. O sea, la liturgia, el sacerdote dice, levantemos el corazón y respondemos, lo tenemos levantado
hacia el Señor. Exacto.
Esa frase, yo diría como que es... hace un trae todo, contiene todo de cómo tenemos que tener la actitud ante la liturgia. O sea, es el elevar el corazón, la mente y los pensamientos a Dios.
Claro.
Y entonces, por lo tanto, no estamos ahí haciendo algo para la gente, en el sentido de entretenimiento o de lo que sea.
Claro, claro.
Lo que estamos haciendo es para el Señor, pero en realidad es para expresar lo que el Señor hace por nosotros en nuestra salvación. Porque en la liturgia es Dios el que actúa a través de las oraciones y los signos, los ritos, etcétera. Toda la liturgia es Dios actuando en medio de su pueblo. Es Cristo la cabeza actuando en medio de su cuerpo y junto con los miembros de su cuerpo dando gloria y adoración y alabanza al Padre.
Que
por lo tanto son sí.
Digo que qué hermoso esto que usted nos está diciendo y quisiera que esto se nos grabara en la mente y en el corazón. En la liturgia es el mismo Cristo actuando en medio de su pueblo, en medio de nosotros, en medio de esa asamblea. No somos nosotros, es Dios, como decía usted, ¿no? Quien
viene, es el que viene.
El que viene, el que...
para unirnos y elevarnos con Él.
Exacto.
O sea, por eso esa frase, levantemos el corazón, es primordial en la liturgia.
Claro. Miren, antes de irnos a una breve pausa musical, porque ya estamos casi a mitad del programa, quería también, padre, brevemente comentar algo que lo hablábamos también así de pasada, justo antes de comenzar. Y yo le decía que no olvidemos también en la liturgia, cuando rezamos el credo, decimos, y creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y ahí están llamamos en teología las notas de la Iglesia. Y la santidad, precisamente, es una de esas notas de la Iglesia, es decir, una de las características por la que se distingue, diríamos, la verdadera Iglesia de Cristo de cualquier otra confesión. Y hay que distinguir entonces entre lo que sería esa santidad, digamos, objetiva y la santidad subjetiva de la Iglesia. La santidad objetiva de la Iglesia significa, y esto entiéndanlo bien, significa que la Iglesia es el medio de la gracia y de la salvación en el mundo. Y eso nos viene a indicar que la Iglesia es santa primeramente en sus principios formales, es decir, en lo que ha recibido y lo que recibe de Dios para ser Iglesia, sacramento universal de salvación. Esos principios formales que son, pues, ¿qué? El depósito de la fe, los sacramentos y los ministerios correspondientes. Esas realidades son santas por proceder de Dios y apuntan a la santidad. Son realidades santas porque son instrumentos por los medios de los cuales Dios nos santifica. Es lo que usted nos ha estado diciendo y es lo que eso es lo que se da y lo que vivimos en cada celebración litúrgica, ya sea la Eucaristía, cualquier sacramento, cualquier oración litúrgica que hagamos. Pero también la santidad de la Iglesia implica algo más. Subjetivamente podemos decir que la Iglesia es santa también porque nunca faltará en ella la santidad subjetiva de sus miembros. Es decir, en la Iglesia siempre ha habido y habrá personas dotadas de santidad. Y comenzábamos el programa mencionando la canonización de estos dos jóvenes el pasado domingo, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acuti, por el Papa León XIV. Y a lo largo de los más de 20 siglos de existencia de la Iglesia, pues son muchos los santos canonizados que la Iglesia nos presenta como modelo de virtudes. Entonces, en la Iglesia nunca van a faltar estos, pero también somos conscientes de que a la Iglesia y pues pertenecemos también los que no somos santos, los que somos pecadores. Y siempre en la Iglesia habrá pecadores. No es la Iglesia una asamblea de simplemente santos inmaculados. Muy por el contrario, es la asamblea de pecadores que buscamos precisamente un camino de redención, de conversión, de santificación. Por consiguiente, cuando hablamos entonces de esa santidad de la Iglesia, queremos significar, decir, apuntar que el cuerpo de la Iglesia, manchado por el pecado, no puede quedar tan desfigurado que desaparezcan de él el Espíritu de Dios y la poderosa gracia de Dios para bien de los hombres. Y esto que nos quede muy claro, porque sí, las noticias muchas veces son alarmantes y ya saben que basta que haya un pecado grave dentro de la Iglesia para que los medios de comunicación inmediatamente se esfuercen por darle toda la cobertura posible, pero por muy grande que sea el pecado que exista dentro de la iglesia, jamás va eso a poder destruir la santidad de la iglesia ni a desfigurar de tal manera el rostro de Dios que desaparezcan entonces la poderosa gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para restaurar, sanar a su iglesia y ofrecernos siempre el perdón y la reconciliación y la conversión. Esto creo que lo quería comentar, Padre, para que lo tengamos claro y cuando recemos el credo, pensemos y pongamos el corazón y estemos atentos a lo que estamos diciendo. No repitamos como un papagayo, sino que cuando yo digo creo en una iglesia que es santa, católica y apostólica, bueno, ¿qué quiere decir esto? Ah, pues mira, quiere decir esto. Y tú formas parte de esa también asamblea, de esa santidad, de esa iglesia fundada por Cristo. Vamos a una pausa, regresamos en breve aquí con el padre Jorge Perales y este tema de hoy que nos habla de la liturgia y la santidad. Pero quiero compartir esta canción, padre Jorge, que es de el grupo Canto Católico, compuesta a raíz de la vida y santidad de Carlo Acutis, y ellos la titularon Caminar hacia Dios, y es la vida de, un poquito relata ese camino a la santidad que vivió Carlo Acutis. Vamos a escucharla.
Su camino de la mano de mi juventud me llamó a conectar con las almas y llevar sin frontera su luz con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar. Confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián, caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Santo Rosario valor, pide a Dios nos conceda la gracia de servirlo con fe y humildad en las obras de misericordia que nos lanzan a la Cristo Jesús y brillar como el
través de la red hasta el mundo en total amplitud. Que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud.
Las voces de Canto Católico cantándonos Caminar hacia Dios, inspirada en la vida de santidad de Carlo Acutis. Y estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes, aquí con, precisamente, padre, mire, qué cosa, ¿no? Ahora estaba pensando mientras escuchaba y uno de los santos, ¿no?, que se canonizó junto con Carlo Acutis, el otro fue Pier Giorgio Frassati. Giorgio es Jorge en italiano.
Sí.
Así que, bueno, pues un tocayo nuestro, ¿no?, suyo y mío, que se nos adelantó en este camino a la santidad, pero esperemos también que nosotros, otros Giorgio, pues podamos también seguir sus huellas y alcanzar esa santidad. El Papa León XIV decía en la homilía, citaba y lo cito aquí textual, dice: ambos, Pier Giorgio y Carlo, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos al alcance de todos. La Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Fíjense, medios que todos disponemos, todos tenemos a nuestro alcance. No es que Giorgio y que Carlo tuvieran un medio especial, no, utilizaron lo mismo que tú y yo tenemos al alcance de nuestra mano cada día. Pero bueno, así lo recalcaba el Papa, ¿no?, utilizando esos medios, la misa diaria, la oración y la adoración eucarística. Carlo decía: cuando nos ponemos frente al sol nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. Y también decía: la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Basta un simple movimiento de los ojos. Muy, muy hermoso. Y otra cosa que era muy esencial para ello era el uso de la confesión frecuente. Carlo Acutis también solía decir: a lo único que debemos temer realmente es al pecado. Y citando también una frase de Pier Giorgio Frassati, el Papa decía que él, Giorgio, solía decir: alrededor de los pobres y los enfermos veo una luz que nosotros no tenemos. Llamaba a la caridad, el fundamento de nuestra religión, y como Carlo la ejercitaba sobre todo en medio de pequeños gestos concretos, a menudo escondidos, y que no era por buscar, pues, nada, ningún reconocimiento ni ningún aplauso, sino que lo hacía simplemente por ese deseo de amar y amar a los otros y amar a Cristo, que descubría en su hermano, en el pobre, en el necesitado. Un día, Pier Giorgio dijo: el día de mi muerte será el día más bello de mi vida. Y en su última foto, que lo retrata mientras escalaba una montaña en Val di Lanzo, lo retrata con el rostro dirigido hacia la meta, donde había escrito en esa foto: hacia lo alto. Es decir, él, tanto como Carlos, que aunque era más joven, también le gustaba decir que el cielo nos espera desde siempre, y amar el mañana es dar hoy nuestro mejor fruto. Ambos tenían muy claro cuál era la meta en sus vidas y hacia dónde tenían que encaminarse. Pero este camino a la santidad, padre, pasa pues a través de todos estos elementos, y por eso hablamos hoy de cómo la liturgia, como lo fue también para estos dos jóvenes santos y para todos los santos. cuando uno lee la vida de los santos se da cuenta de que supieron sacar provecho al máximo de las celebraciones de la liturgia y de los sacramentos, ¿no? Y de ahí se alimentaron y de ahí construyeron ese camino de santidad. Estamos ya, bueno, nos quedan unos 10 minutos más o menos de programa, padre, pero fíjese, quiero compartirle y quisiera que después usted ahora nos abundara también un poquito sobre esto, pero quiero citar es un libro precioso que se llama Teología de la Ternura, un evangelio por descubrir, del padre Carlos Rocheta. El padre Carlos Rocheta es un sacerdote italiano que durante muchísimos años fue profesor en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en la Facultad Teológica de Florencia, cofundador de la Sociedad Italiana para la Investigación Teológica y de la Sociedad también Internacional de Espiritualidad Matrimonial. O sea, tiene una larga tradición de como escritor, profesor, consejero matrimonial, etcétera, etcétera. Y escribió este precioso libro que me mandó una querida amiga desde Italia y se llama así, Teología de la Ternura. Bellísimo este libro. Y en uno de los acápites del libro, él menciona la santidad como cercanía. Y mire esto qué hermoso, padre. Dice, en efecto, la santidad de Jesús no se presenta solo o simplemente como una cualidad de orden moral, sino como una modalidad de la existencia inseparablemente unida a su realidad de unigénito de Dios. Una santidad capaz de obligar a los mismos espíritus del mal a exclamar, sé quién eres, el santo de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 24. Tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3, 11. Dice, esa santidad se manifiesta a través de las obras milagrosas que realiza y que suscitan en el hombre la conciencia de su propia indignidad. Señor, apártate de mí que soy pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8. O bien, dice, llevando a cabo la obra que el Padre le ha confiado por la santificación del mundo. La paradoja está en que esta santidad no aleja a Jesús de los demás, sino que lo lleva a acercarse a todos y cada uno. Su santidad no consiste en ponerse aparte o en refugiarse en un lugar sagrado. No se queda en el desierto como el Bautista. Sale al encuentro de aquellos a los que tiene que evangelizar, los busca, los conoce a uno por uno, como un pastor conoce a sus ovejas y ellas reconocen su voz. Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 3 al 4. Jesús sabe que el mal no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él. De aquí la clara superación que establece de aquella distinción entre lo puro y lo impuro que había elaborado el judaísmo rabínico a partir de ciertos criterios casi meramente extrínsecos. Lavarse las manos, los brazos, todas las abluciones, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús invierte esta lógica, afirmando que no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de él, lo que contamina al hombre. La santidad, y con esto termino, Padre Jorge, dice, es rechazo del pecado y Jesús lo rechaza denunciando con vigor los vicios exteriores y los secretos, los compromisos y las hipocresías, pero sin apartarse de la gente a las que llamaba a la salvación. Su ternura no tiene nada que ver con la filantropía de los filósofos y de los intelectuales que se limitan a hablar desde lo alto de sus cátedras, elaborando quizás exposiciones eruditas o románticas, pero sin tocar ni siquiera con un dedo a los demás. Vivir la ternura significa para Jesús estar con y ser para, es decir, estar con los demás y ser para los demás, compartiendo la condición humana y cargándose de los pecados del mundo en sustitución vicaria por todos, a pesar de ser él inocente. Me pareció sumamente hermoso, sumamente interesante esta dimensión de la santidad que presenta el padre Carlos aquí, hablando de cómo la santidad en Jesús es cercanía también. ¿Y por qué lo quería citar y por qué lo digo, padre? Porque tanto Giorgio Frassati como Carlo Acutis, estos dos santos que recién han sido canonizados, vivieron esa cercanía con la gente. Y sabemos de todas las obras de caridad que hacía Giorgio, que venía de una familia pues, que tenía recursos, y cómo él utilizaba todo eso para ayudar a los pobres, a los necesitados, y lo mismo Carlo, y ese sitio web que creó, que, donde recopila todos los milagros eucarísticos y cuánto bien ha hecho a través de las redes sociales para acercar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a todos, a la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por lo tanto, este camino a la santidad, si queremos imitarlo, hay que imitarlo a ellos, y en definitiva, ellos son imitadores de Cristo. Eso es lo que un santo trata de hacer, imitar a Cristo en todo. Y esa santidad de Cristo pues pasa a través del amor y la cercanía con los demás. Así que con esto quería pues dejarle estos tres minutos finales para usted, Padre.
Pues eso también, o sea, el todo este proceso de entidad en la liturgia, ¿no? Identificarnos con ella, dejarla que ella sea también transformadora, etcétera. Es todo obviamente un proceso de la vida espiritual de cada uno y obviamente de la comunidad de la iglesia y de la comunidad de las parroquias, los lugares, distintos grupos, etcétera. Y tiene que haber un sentido de que nuestra vida es una conversión constante, en conversión al Señor, y dejando lo que nos aparta del Señor o nos jala para no acercarnos al Señor, y ir dejando eso, soltando eso, para así acercarnos al Señor y llevar nuestra vida en el Señor. Por lo tanto, también la actitud que tenemos a veces hacia la liturgia tiene también que ir madurando, tiene que ir convirtiendo, tiene que haber un sentido de conversión. Y a veces sí significa ir cambiando, a veces las actitudes y a veces inclusive cosas que se hacen, ¿no? Para más y más irnos identificando con la liturgia, que es la liturgia de la iglesia como cuerpo místico de Cristo, y es la liturgia del Señor, no la mía,
sí,
sino es la del Señor, y como es del Señor es de la iglesia. Y es a través de la liturgia que el Señor viene de la manera más íntima a nosotros y nosotros nos acercamos de la manera más íntima a Él.
Así es, Padre, y creo que también, pues, ya para finalizar, recordemos que tenemos una celebración muy bonita el próximo domingo también. ¿Qué celebramos el próximo domingo, Padre?
Es la exaltación a la Santa Cruz, ¿no?
Exactamente. Entonces, ese proceso del que usted nos hablaba, este camino a la santidad, pasa por el aceptar la cruz en nuestra vida. Recordemos que Cristo lo dijo, quien no es capaz de cargar con su cruz y seguirme no es discípulo mío. Entonces, hay que aceptar también esos momentos de sacrificio, de cruz, de dolor, porque la cruz es el signo del amor de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para la salvación nuestra. Y esa salvación llegó a través de la crucifixión. Entonces, que el domingo pensemos también en esto y sepamos ser imitadores de Jesús y cargar la cruz. Padre, gracias, y gracias a todos ustedes por la sintonía. Y vivamos cada día con este deseo también de la santidad en el corazón, en el alma, en la mente. Ahora nos vamos a despedir, Padre, con su bendición para finalizar el programa del día de hoy. Gracias, Padre Jorge, y nos encontramos el próximo viernes, si Dios lo permite. Ahora el Padre nos dará la bendición.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén.